Más. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos una nueva edición de día viernes, esta vez de Carta Ciudadana. Día viernes ya, 24 de septiembre de 2021. Y estamos junto a don Matías Moreno y junto a don Luis Felipe Mujica. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos.
Hola, hola, tocayo. ¿Cómo está usted?
Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo está don Matías?
Se puso buena la cosa, ¿eh? Se puso buena la cosa,
¿cierto? ¿En qué sentido, Matías?
Empezaron las campañas, ya podemos ver un poco más. Consejeros regionales. Sí. No, ahí empezó.
Y esto está recién empezando, ¿ah?
Sí.
Claro. Está recién empezando. Así que a prepararse porque. Viene complejo el tema. Bueno, antes de entrar en materia, queremos saludar, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, Matías. También en HD Radio o en hdradio.cl, también nos escuchan en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Radio Las Garzas, y nos ven en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo en Osorno, en Facebook País Lobo Prensa, y en paislobo.cl, y en el podcast también, en Radio Despierta y en Radio América, la radio de la región de Coquimbo. Y si nos quiere escribir, hágalo a programa cartaciudadana@gmail.com. Ayer, en el programa que tuvimos, no dejamos un poquito de lado el tema del primer debate, algo comentamos, pero a ver si hoy día hubo hartas reacciones. Yo creo que nunca había sido tan visitado Wikipedia como hoy, pero en fin, no quiero burlarse de nadie, pero hay harta cosita que me imagino ustedes que son unos ágiles analistas y que vieron, y si no lo vieron, se enteraron, y si no se enteraron, les llegó, porque al final a uno siempre le llega información por aquí, por allá, sobre el debate. Lo primero, tocayo. Antes de eso, sí, el tocayo tiene noticias positivas. Se me había pasado, así que vamos con las noticias positivas, tocayo. Casi se me pasa.
Pero sí, si la pregunta es si vi el debate, sí, lo vi completo y ahí lo podremos comentar. Pero como positivo, yo creo que, bueno, el Estado decidió pedir un ahorro del 2% a todos los presupuestos fiscales de lo que resta del año, que lo encuentro una medida súper atinada, viendo lo que está pasando, digamos. Primero que nada, tenemos un 26% de sobregasto respecto al año pasado. 26% es una brutalidad. Y tenemos el problema de la inflación y el problema de del déficit. O sea, todo esto es deuda. Yo creo que la gente que nos escucha no tiene conciencia de que estamos viviendo de deuda. En lo que va del periodo de esta pandemia, cada chileno se ha endeudado en bastante más allá de unos $1.500. Eso significa que cada chileno tiene una deuda de $1.000.000 a través del Estado, porque el Estado lo hacemos todos, lo pagamos todos. Les repito que el Estado no fabrica plata, le saca plata a los contribuyentes. O más bonito, los contribuyentes le donan plata para que el Estado cumpla sus servicios, ¿ya? Entonces, a través de ello, nos han endeudado a todos los chilenos, hablemos desde la guagua recién nacida hasta el abuelito que está postrado, debe $1.000.000 más de lo que debíamos hace un año y medio. Y eso, para mí, la buena noticia también es de que se rechazó la petición de la constituyente del aumento de los $1.700 millones, por este mismo motivo. Ahora, entraremos a conversar, a discutir cómo van a salir de esa, cómo van a sobrevivir, porque decían que les alcanzaba la plata para hasta fin de mes, ¿no? Está bien, pues a ver si se pone a la cola como todos los chilenos. Así que para mí es una buena noticia.
Por lo menos la plata de la Convención Constitucional se sabe de dónde sale y se sabe dónde llega, porque hay otras cajas negras como los municipios que no sabemos de dónde llega y mucho menos de dónde sale, pero en fin.
Pero al final son todas platas de nosotros.
Sí, claro, pero yo
Es
prefiero
plata
saber dónde
tuya.
está la plata.
Por eso, pero es plata tuya, plata mía, de Matías. Entonces, es realmente una vergüenza este tipo de cosas. Y por lo menos hay una intención de ponerle coto y que digan, oye, ahorren un 2%. Un 2% son muy pocos los hogares y los lugares en la cual no se pueden ahorrar un 2%. Es decir, ¿saben qué? Le echan la mitad de la cuchara de café a la taza y lo hacen con una taza de azúcar, o sea, con una cucharada de azúcar. Bueno, haremos si esto viene duro y viene con, bueno, podríamos hablar del debate, pero José Antonio Kast decía, se nos vienen tiempos difíciles, se nos vienen tiempos difíciles. El único que sinceró realmente el cuento,
Se nos
¿eh?
vienen tiempos difíciles, como que un sismólogo diga que en Chile puede haber un terremoto, digamos.
Bueno, pero es que hay gente que no tiene ninguna conciencia, porque de hecho Boric dijo, no, vienen tiempo alegre. Entonces, hay dos versiones. Es más, dijo, vienen tiempo alegre y yo soy la alegría, ¿ya? Bueno,
Lo que pasa es que
lo mismo.
uno está peleando ser presidente y el otro está peleando ser el líder de un sector, que no es lo mismo. Pero en fin, eso lo podemos discutir después. Y
Bueno, yo.
desde luego ahí, por ejemplo, cuando dice, viene tiempos difíciles y Pollo dice, bueno, hay gente que no aterriza esto, es porque, claro, hay muchas personas que no entienden ese endeudamiento de los $1.500 porque también propiamente vienen de sus propias pensiones. A ver, no es solo que ha habido un aporte gubernamental, ya sea por el IFE, sino también, como todos sabemos, por los retiros. Y lo que dice nuestro querido conductor es súper importante también respecto a los municipios. Acá, claro, la caja negra va también en cómo se va distribuyendo. Acá tenemos, por ejemplo, en los municipios, ya que va a estar en boca de todos por la crisis de transparencia y corrupción que se manifiesta en tanto, tenemos el Fondo Común Municipal, que eso aplica para todos los municipios y se distribuye entre ellos, y también tienen otro fondo que se llama el Ingreso Propio Municipal Permanente. Hay un datito también para que se vaya añadiendo. Bueno.
No, hay noticia económica, te diría que yo no sé si. ¿Aló?
Sí, estamos escuchando. Yo,
Ya,
¿no, no escucha?
sí,
Sí,
perfecto.
claro. Yo encuentro que, mira, perdón por interrumpir cortito, yo encuentro que en los programas como el nuestro, hay ciertas cosas que son muy buenas. Más allá que uno esté de acuerdo o en desacuerdo, pero yo encuentro que, por ejemplo, hay ciertos perfiles de los panelistas de este programa. Por ejemplo, Luis Felipe Mujica le hinca permanentemente el diente al tema económico. Y a mí me parece muy bien, porque eso va marcando también ciertas posturas respecto a ciertos análisis que son muy relevantes. Así que el tocayo ha ido tomando ese camino y yo, por lo menos, periodísticamente hablando, digo, conduciendo este modesto programa al cual me invitaron, que yo soy un peón prestado, se agradece. Así que dele nomás con la noticia económica, sí, para eso estamos acá.
¿Sabes qué? Ya que me pasa el guante, yo quiero destacar que la inversión de los chilenos marcó un nuevo récord. Claro que en instrumentos extranjeros, vale decir, con poca confianza en la economía nacional, pero marca que hay disposición y hay recursos. Ahora, yo echo de menos justamente el diálogo económico, porque en el debate que vimos antenoche, efectivamente, no se habló de eso. Y ahí se caen en las utopías y se caen en los minutos felices, en la promesa totalmente irresponsable. Destruir un sistema, por ejemplo, el de pensiones, sin tener claro y firmar, que me firme un vale de que el que nos están ofreciendo es mejor. Cuando históricamente y mundialmente están todos estos quebrados y van de salida, me dicen, no, si este va a ser mejor. Claro, cuando se jubile Matías en 35 años más, o un poco más quizás.
Estamos a largo plazo, pollo, estamos viendo a largo plazo,
Bueno,
mira.
pero resulta que cuando lo veas, lo hagas con un sistema, imagínate que fuera el que dice Boric y te pilles con 2 pesos. ¿Cómo le va a pasar la cuenta a Boric? Eso es de una irresponsabilidad brutal. Ah, yo les recuerdo que la Pamela Giles dijo de que ella iba a devolver todo los retiros a las cuentas individuales. ¿Te das cuenta? Pero eso es una mentira, pero de punta a cabo, porque es absolutamente imposible. Entonces, esa falta de entrar en el área chica, ayer, anteayer, perdón, no se habló de cómo va a ser la salida, cómo va a ser el término de los bonos, cómo va a ser la capacidad de Chile para poder pagar su deuda. Fíjate que yo leía ayer que Chile va a ser, perdón, lo leía, lo dijo José de Gregorio, un economista de izquierda, que Chile era el país que había gastado, iba a gastar más plata por cápita del mundo en sus habitantes. La mayor cantidad de recursos del Estado hacia la ciudadanía. Y la ciudadanía encuentra que es poco, y con una inconsciencia total, que yo creo que también tiene culpa el gobierno, de no hacer ver lo que implica esto. Porque la gente dice, ven que había plata, ven que se voy a abrir la billetera, y digo, sí, pues, si no hay ningún problema. Igual que ir al banco y pedir un crédito, y tenéis crédito, pero después hay que pagarlo. Yo me acuerdo la historia de un famoso, de un connotado autoridad, también bien bohemia, que no le quiero dar el nombre, que le llegó por un sobre una tarjeta de crédito del banco X. Y fue a la casa comercial y la hizo turumba. Y después le llegó la cuenta. Y él le dice, pero ¿cómo si me regalaron la tarjeta? Y se había gastado, no sé, 10 millones de pesos. Tenía lleno de televisores y qué sé yo. Entonces, de una incultura que creyó que esto era maná del cielo. Bueno, aquí no hay maná del cielo, no existe. Y por eso encontré muy valiente a José Antonio Kast decir algo tan políticamente incorrecto como que lo que viene son tiempos difíciles. Me acordó de Winston Churchill, que cuando asumió como primer ministro, les dijo a sus votantes, yo solo les puedo ofrecer, ayúdenme, lágrimas, llantos, lágrimas y penuria. Tiene un dicho.
Puede ser, dale, sí, pues, sigue, yo te pillo, yo te pillo.
Es un famoso dicho que dijo, llanto, sudor y lágrimas, porque efectivamente estaba tomando una Inglaterra muy maltrecha, en
Estoy
plena.
usando Wikipedia en este minuto. No, perdón.
Bueno, pídele por favor a la
Perdón,
candidata,
perdón, 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 perdón.
a la candidata que te dé el dato.
Perdón,
¿Ya?
perdón, perdón.
Sangre, sudor y lágrimas. Ahí está. Solo le puedo
Sangre,
ofrecer.
sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor, dice, fíjate.
Perdón, perdón, perdón. ¿Ya?
Pero se entiende, porque uno siempre, es que el dicho popular es eso, pues, sangre, sudor y lágrimas, pero según lo que vi acá, es sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Nosotros parece que lo abreviamos un poco.
Bueno,
Tiene
eso
una
fue.
película muy buena,
Bueno,
Winston, El instante más oscuro, por si la quieren ver también.
pero eso es muy buena esa película,
Muy bueno,
pero esa
muy
es la
bueno.
realidad que él enfrentó. Y debo destacar que Winston Churchill era un político, comillas, venido a menos, que estaba de salida, que había tenido una derrota muy grande del tipo militar, digamos, y nadie lo quería. Y como era una papa caliente, ¿quién tomaba este desastre? Dijeron, ya, pues este gallo, a ver si, para salir de esto y punto. Y miren lo que pasó, pues, se convirtió en realmente el héroe de la jornada. Dicho sea de paso, no fue reelecto. Lo sacó de la
No
guerra,
fue reelecto.
lo sacó de la calamidad, salvó. De ahí tiene otra frase, tiene miles de frases, ¿eh? Dice, nunca en la historia del mundo tanta gente le debió tanto a tan pocos, que eran los aviadores ingleses.
Ustedes
Realmente.
vieron la, me imagino también vieron la película Dunkerque, ¿no?
Sí.
Tremenda película. Tremenda película.
Tremenda película.
Bueno.
Con un directorazo, actores, todos. En realidad, una película muy buena, sí.
Pero eso es historia, entonces te das cuenta de que hay poca gente con esa visión de Estado estadista, como un Winston Churchill, que no vende populismo, vendió sangre, sudor y lágrimas. Que un poco lo que dijo Kast. ¿Ya? De alguna manera en algo tomó el guante Sichel y dijo, sí, pero podemos salir. Y el otro dijo, no, esto es pura alegría.
¿Algún guante que haya tomado Sebastián en la noche, digo yo? Porque
Ay, Matías.
sí, tocó poco guante,
Contra
poco guante.
Matías, Matías, Matías. Ya, entremos en el debate.
¿Qué
Ya que
debate?
Matías ahí.
Ya, a ver, entonces levanten la mano los que quieran debatir.
Nadie va a levantar la mano. Nadie.
Ay, ya. Tocayo, ¿hay más noticias positivas o las guardamos para otra ocasión?
No, guardemos por otra ocasión porque hay mucho pino en la empanada.
Ya,
Denlo.
muy bien. Ya, Matías, dale y después va el tocayo. Dele, juegue.
Pero es
¿Qué le pareció el
pregunta.
debate? A su juicio, ¿quién ganó y quién perdió el debate?
El debate me pareció un debate propiamente tal. Me pareció un debate que veníamos esperando, los que nos
Ya.
dimos la lata
Algunos
en algún
dijeron que había sido
caso.
un simple foro, ¿ah? ¿Eh? Yo
No, discrepo porque
estoy diciendo lo que dicen algunos, yo voy poniendo ahí elementos.
yo trasnoché en las primarias ahí para ver el de derecha, de izquierda, vi el de Jaude con Boric también, y me quedé corto de discusión porque nunca hubo una contraargumentación en los candidatos cuando estábamos en primaria. Ahora sí vi, no diría que ataques directos propiamente tal, que sí los hubieron, pero sí vi contraargumentación. Y eso es sumamente necesario en los debates. Entonces, con eso me quedo tranquilo, siento que fue un buen debate, demostró quiénes podían permanecer más en su centro y quiénes cuando se les apretaba un poco se desordenaban más. Yo creo que una persona, un buen candidato, tiene que estar acostumbrado a actuar bajo presión y algunos no dieron la talla. ¿Quién siento que perdió en el debate? Para cerrar, Yasna Proboste, de todas maneras, no por un tema de lo que le hicieron a ella, como en tema de pregunta cruzada y de dar mala respuesta, sino por el hecho de que de inicio a fin ella no se pudo involucrar en el centro de la discusión, nunca tomó batuta, estuvo más bien al margen, creo yo. Y por el otro lado, lo que conversábamos también, quién ganó en el debate o a quién le fue más provechoso, bueno, alguien que es sumamente prolijo en los debates, que siento yo es su expertise, que es José Antonio Kast.
O sea, para resumirlo en uno y uno, para resumirlo en uno y uno, a tu juicio gana Kast y pierde Proboste. ¿Te interpreté
Claro,
bien?
el mejor y el peor de los que salieron beneficiados y con un perjuicio después del debate, Kast, Proboste.
Ahora, yo no quiero hacerlos pelear acá, pero el tocayo escribió algo en el chat del programa. Espero que el tocayo no se enoje porque lo estoy haciendo público, pero lo que dice Matías no es exactamente lo que dijo Luis Felipe, porque a Luis Felipe dijo primero que no le gustaron los periodistas y que no se entraron a los temas importantes y de fondo. ¿Lo interpretó más o menos bien, Tocayo, no? ¿Eso
Sí,
dijo usted o estoy perdido?
mira,
Ya, juegue.
lo que me pasó con los periodistas, que lo encontré bastante mejor que los anteriores veces que lo había visto, es que mucha pregunta con juicio de valor implícito. Y eso creo que no lo hace jugar limpiamente, no va a lo puro, va con mucho juicio. Por ejemplo, es decir, pueden pedir, o sea, pedirían perdón por. Encuentro entre niñería, levanten la mano el que quiere helado. Ya, todo sube. No, oye, aquí va a haber solamente churrasco palta. No, yo quiero lomito. No, churrasco palta, levante la mano o baje la mano. Muy niño, muy niño, muy desmerecedor de la inteligencia humana. Eso uno. Segundo, que faltaron temas. Yo creo que la Araucanía no salió. No salió la pandemia. La pandemia no ha terminado. Es más, hoy día tuvimos un pequeño alza. Tenemos 3.600 activos contra 3.500 que teníamos el domingo. 3.675, para ser exacto, activos. Todavía no es alarmante, pero sí que nos dice que esto no ha terminado. Y evidentemente, en el mundo, la historia, las pandemias ha cambiado la historia. Y esto no va a ser muy distinto. Y no hacerse cargo de eso lo encuentro de una liviandad brutal. No se hizo cargo de la situación económica, de la deuda contraída por Chile y cómo va a pagarla. ¿Cómo va a hacer el Estado para hacerlo más eficiente y poder efectivamente cubrir esa deuda? Porque es re fácil decir más impuestos, pero ya vimos lo que pasó con la alza de impuestos que hizo Bachelet II. Chantó la economía en forma brutal. Para mí, es más, esa alza de impuestos significó al final en gran medida, o por lo menos colaboró muchísimo, al estallido social. Pues el estallido social es suma de muchas cosas, pero entre otras cosas de que la gente vio que no avanzaba. 5 años sin avanzar, pasa la cuenta. Y eso fue lo que fue a reclamar. Y esto fue producto de una subida de los tributos. Y ahora los espacios para subir tributos son cada vez menos, porque fíjate que se va Soprole de Chile. No es Soprole, es la Fonterra, que es
Una empresa neozelandesa, ¿no?
holandesa, la dueña. Pero ya se va de Chile. Ya no es, y no es la primera. Entonces son las luces que uno debe prender. Oye, ¿quiere decir que ya esta tierra no es tan la tierra prometida? ¿Ya no es el jarro de oro al final del río? Hay que preocuparse. Entonces, decir, no, suban los impuestos, perdón. Los impuestos hay que subirlos a todos. Y eso tiene que tener claro a la población, que cuando le suben los impuestos a las empresas, al final eso se traslada a precios, sí o sí. Es lo mismo cuando dicen, no, esto es de cargo del empleador o el empleado. Da lo mismo, al final va a ser igual el empleado, porque el costo total que cuesta tener una persona en la empresa es lo que uno mide si lo que me cuesta esa persona lo paga su trabajo o no lo paga. Si no lo paga su trabajo, no lo puedo contratar. Entonces, entre más alto sea, más difícil va a ser que yo lo contrate. Por lo tanto, la subida de los tributos, al final la paga igual la gente. Entonces,
Escucha, yo, sí, si usted me...
Por eso yo decía en mi WhatsApp que ya ni me acordaba, pero quiere decir que soy consistente porque opino lo mismo. Estoy todavía
Muy
tranquilo
bien.
con mi vida.
No como otros.
No como otro.
Descarados. Bien. Solo para meterle pelito a la sopa, el tocayo tocó algo que es muy importante, a mi modesta opinión. Que es que y lo comentamos ayer, el gobierno ha tenido desaciertos brutales comunicacionales, y yo lo he dicho acá, y varios también lo han, pero yo te diría que el día martes hizo una jugada magistral.
La adelantada.
El día del debate dijo, le pongo urgencia al proyecto del cuarto retiro. ¿Qué hizo con eso? Que el debate se pensionicitara. ¿Por qué? Porque el gobierno sabe que Kast, Sichel, y voy a incluir a Artés, estaba clarito en lo que opinaban sobre el tema. Pero había un problema con Boric, que horas antes se había rechazado en la comisión la indicación que él como candidato y los parlamentarios de Frente Amplio habían puesto en la comisión sobre el cuarto retiro, que era ponerle impuesto a las personas de más altos ingresos que quisieran sacar su plata. Y Yasna Proboste, que tiene proyectos de nacionalización, que había dicho que en una de esas rechazaba y que sabía además que habían parlamentarios de la DC que están por rechazar. No solo en la Cámara, sino que en el Senado del cuarto proyecto. Entonces, si ustedes me apuran, bueno, hubo una jugada ahí interesante. Y además, con lo que dice el tocayo, obvio, porque las cifras buenas son porque los chilenos somos buena onda. Estoy haciendo una caricatura del tema, por el tema de la vacuna o de la pandemia. Y si la cifra es tan alta, es culpa del gobierno. ¿Te has fijado que el gobierno es culpable de todo? Tenga razón o no, yo estoy diciendo cómo el ciudadano acusa inmediatamente al gobierno. Entonces, se establecieron ciertos puntos en la discusión que al gobierno le convenía mucho. Y lo otro, que no se nos olvide que esto recién comienza, señores, como decía un gran comentarista de fútbol de la década de los 50 y los 60, esto recién comienza. Así que hay mucho paño que cortar, seguramente el tema que dice el tocayo se va a tratar, de todas maneras se va a hablar, pero el debate se circunscribió a el cuarto retiro. Era prácticamente obvio que iba a ocurrir, y los dos momentos que quedaron, creo yo, sobre todo para quienes consumen mucho más las redes y que sostienen, que yo estoy con ellos, que esto no es racional, sino que es emocional, es el wikipediazo de Gianna Proboste, es que efectivamente, porque yo lo sé, porque yo me reuní con él, Sebastián Iglesias, actual Sebastián Sichel, trabajó en Bernstein & Marsteller entre el 2010 y el 2015, y fui director de asuntos públicos, y por lo tanto hizo lobby. El tema es que en esa época no había ley de lobby, pero que hizo lobby. Y lo otro, el lapsus de Gianna Proboste, que de lapsus no tuvo nada, digamos. El problema fue que fue demasiado obvio que no fue un lapsus. Estaba muy maqueteado. Y eso es lo que quedó. Eso quedó del debate. Por lo tanto, el gobierno dice, compadre, salí libre de polvo y paja en esto. Porque él apuró algo, y evidentemente las preguntas eran inevitables sobre ese tema. Mi modesto opinión. Ah, y para cerrar, que Gabriel Boric se prepare. Porque hasta ahora
no estaba mal con
nadie le ha dado. Nadie le ha dado. ¿Saben quién les va? ¿Saben quién va a poner en los debates?
Marco Enríquez.
Marco Enríquez Ominami. Así que Gabriel Boric se prepare, porque ahora sí que va a ver lo que es bueno. Ya, no hablo más. Tocayo, te quería decir algo, después sí, vamos
primero, con Matías. Primero que nada, aclarar que lo que dice Gianna Proboste de nacionalización es una mentira de punto a cabo. No es nacionalización. Pero yo estoy aclarando de que no es nacionalización, porque esos son nacionales, son ahorros de gente nacional. Esto se llama apropiación o expropiación o robo, no la elegante palabra de nacionalización. Eso es una mentira.
Pero es que el proyecto no dice robo, dice nacionalización, por eso yo soy riguroso.
Pero que la gente entienda que cuando salga de nacionalizar algo nacional es una mentira. Se está robando los fondos de las personas, el ahorro de las personas es la propuesta. Segundo que nada, yo coincido contigo que el gobierno se la jugó, corriendo riesgo. ¿Por qué? Porque quiere sacar este tema del cuarto retiro lo antes posible y que no se acerque al periodo de la elección, ya que le toque ahora. Y además, como que los astros se han ido alineando a que la gente ha ido entrando en razón de que es una brutalidad, es una muy mala, bueno, todos coinciden que es mala política pública, pero se excusan en algo para decir, oye, pero siendo mala política pública, igual yo acepto, y han sido tanto los argumentos técnicos, no técnicos, de gente de derecha, de centro y de izquierda, que dicen que realmente haría mucho daño, que yo creo que hoy día no está el horno para bollo, y es por eso que el gobierno se la está jugando con el objetivo de zanjar el problema lo antes posible, y segundo, de que aprovechar la instancia que la gente está entrando en conciencia y aparentemente no tendrían todos los votos. Ahora, yo discrepo con usted un poco, tocayo, porque yo creo de que el debate no fue cuarto retiro. Si bien es cierto, tuvo un rol importante, pero se hablaron de bastante otras cosas, ¿ya? Se habló de gobernabilidad, de otras cosas que no fue solamente el cuarto retiro. Y respecto al lobby, yo digo, oye...
No, pero digo el tema, si se quiere, el tema...
Me oyo.
Claro, obvio que se hablaron de más cosas, pero digo, fue un tema ahí a tratar, porque el gobierno sabía que Boric y Proboste tenían que, decir algo, sobre todo que Boric le había fracasado en la comisión su indicación.
Bueno, pero digamos, al público que no vio el debate, de que fue muy simpática la cosa, que era casi una fiesta de niños, porque le decían, a ver, levanten la mano los que están de acuerdo, los que no están de acuerdo, y manténganla elevada. Y ahí en el cuarto retiro, y en el cuarto retiro dijeron, levanten la mano los que están porque lo aprueben y quienes lo desaprueben. Niñería. Pero para terminar el cuento del lobby, yo digo, oye, hablemos las cosas como son. Todos hacemos, somos lobistas amateur. Y desde que se formalizó la ley del lobby, claro, hay gente que se dedica profesionalmente. Pero
Está bien, ¿ah?
cuando
Está
yo
bien, es
necesito
legal.
algo, cuando yo necesito algo, llamo a mi tocayo y le digo, tocayo, ¿qué le parece si proponemos que los helados los pinten verde? ¿A usted le parece? Ya, entonces yo lo voy a decir en el programa y usted me ayuda, ya, ok, listo. Y eso es un lobby, ¿verdad? Y eso lo hacemos todo,
No,
porque
sí, lo tengo claro. Si el problema es que Sebastián Sichel dijo que no.
pero si es que
Ahí
todos,
está el problema.
tú, pero
Está en su
tú, yo,
respuesta.
no, es que le
Está
paguen
mal,
por
eso
hacer,
se llama lobismo, ¿verdad?
lobby es muy distinto que dice, oye, yo necesito que me acepten poner un almacén en la esquina. Tú te puedes hacer cargo de sacarme los papeles legales para sacar ese almacén. Ya, ok, entonces yo sé que voy a la municipalidad y me piden el Rizon White, la circular 22-24, el cuadrado rectangular, y qué sé yo, la inmortalidad del Congreso. Y al final uno sabe que tiene que ir al pitutismo y decirle, señora Juanita, pero usted sabe que es re difícil conseguir el cuadrado rectangular, entonces, ¿por qué no usted? Bueno, y eso es un lobby, ¿ya? Hoy día
Pero
se
Luis, Luis
formalizó.
Oliva, pero, ¿cómo yo explico lo bueno, lo lícito de eso en menos de 3 minutos de debate ante todo
Ah,
Chile?
eso, es muy difícil. Bueno, y ahí está. La pillería, por ejemplo, la equivocación de Yasna Provost de decirle Sebastián, Sebastián Piñera, va,
Piñera.
perdón, Sebastián Sichel. Oye, demasiado obvio, ¿verdad? Ya, una cuestión pero grotesca. O sea, ¿cómo? No, yo creo que ahora respecto a tu pregunta inicial, ¿quién es el ganador y quién es el perdedor? Yo creo que evidentemente. La pobre Yasna Proboste no conectó nunca, le dio a Boric, después le hizo una oda a Boric, no supo nunca dónde pararse, estaba pero muy mal, y además la sacaron de casilla y perdió el control y le dio una pataleta que no la hacían callar nadie, y se descontroló, y eso fue un desastre. Por lo tanto, creo que la
Sí, en
perdedora
política,
no.
el que se pica, pierde, ¿eh?
Yo creo que es más que política, pero política especialmente. Artel.
Oda Boric, que fue rechazada por el propio Gabriel en su respuesta. No sé si se
Sí,
fijaron. Sí,
total.
pero fíjate que Yasna Proboste, ella le saca su alianza con el PC.
Pero él se la saca muy bien, ¿no?
Está bien, pero sí, está bien, pero digo. Y eso no es casual. Tampoco es casual que Gabriel Boric le tira una pregunta en bandeja a José Antonio Kast. ¿Y por qué crees tú que hizo esa pregunta en bandeja para que Kast se floreara? Para pegarle a Sichel, pues si esta cuestión es así. La gente cree que, oye, qué raro, esto, oye, qué mal. No, pero si esto tiene una estrategia, esto es estrategia. El que va primero no arriesga. El problema es que en esta pasada yo siento que el tercero y el cuarto, Proboste o Kast, o como tú quieras, Kast Proboste, yo creo que le sacaron la cresta al segundo. Yo creo que el gran perdedor es Sebastián Sichel, fíjate, más que Yasna Proboste, porque Yasna Proboste no va segunda, además.
Yo tuve.
Y por lo menos logró algo que siempre dijo McLuhan, lo importante. No es que hablen bien de ti, lo importante es que hablen de ti. Y durante estas horas, de lo que más se ha hablado, de lo que dijo Yarna Proboste. Guste o no, digamos, uno, y yo sigo el tocayo, hay cosas más importantes, temas que no se trataron, uno debería exigirle mayor profundidad a sus candidatos. Estoy súper de acuerdo. Yo solo digo que es lo que queda, es lo que se dice, es lo que se multiplica. Y en esta generación de las redes sociales y demás, también importa eso. Y lo de Yarna Proboste tiene un sentido, tampoco es casual. Ella sabía lo que iba a provocar. No me vengan con cuentos, si uno nace ayer.
Sí, pero perdón, la salida de Casilla no creo que estaba en el programa. Y en ese sentido, Kast es un salvaje. Realmente es increíble el tipo, la capacidad que tiene para peñiscar y sin que se le mueva una ceja.
Y mantener la calma cuando van
la
por
calma
él.
Brutal. Es decir, que ahí no se. Y Boric también lo hizo harto bien, también se la sacó muy re bien. No contestó varias preguntas. Y en el caso que le hizo la Proboste, le hizo la pregunta de cómo podía hablar de gobernabilidad con el Partido Comunista. Dijo, oiga, pero ustedes también gobernaron con el Partido Comunista. O sea, se la devolvió, pero en la red. Y esta pobre mujer quedó tartamuda. Entonces, no, realmente espantoso. O sea, yo creo que Boric estuvo notablemente bien. Yo encontré que decía muchas cosas que no son ciertas, para no decir más bravo y grande. En fuerte que es mentira, pero efectivamente hace un uso de la verborrea que, bueno, como dices tú, solo Marco Enrique se lo va a callar, digamos, porque realmente
yo engaña. Tengo la sospecha que
sí, claro, porque dice medias verdades, y media verdad significa media mentira, o sea, es mentira. Y eso lo hace uso en forma brutal. Ahora, a mí me sorprende de que nada se dice de la historia mundial, porque Boric es el más joven de todo ahí, pero el más viejo, en el sentido de su idea, sus propuestas son súper añejas y nunca han resultado en ninguna parte del mundo. Pero como él es un idealista, supongamos que es bien intencionado, digamos, yo creo que es bien intencionado. Pero entre la soberbia y el idealismo, dice, no, a mí me va a resultar. Y no ha resultado en ninguna parte del mundo. Vean los videos de Chávez. ¿Qué prometía? Y vean lo que ha pasado. Y así vean lo que prometió el Che Guevara y tanto, y el mismo Perón. Bueno, y son toda gente de que, bueno, ya no están. Y lo que dejó es una debacle. Y obviamente todos los políticos que han asumido han prometido cosas que van a lograr. Algunos han logrado parcialmente, totalmente, y algunos nos han llevado a la ruina. ¿Ya? Nosotros aquí en Chile tenemos historias de guerras civiles, no hace falta recordarle, historias de golpes militares, historias de quiebres democráticos, y ningún presidente asumió esa función diciendo yo voy a lograr este quiebre. No, es más, ofrecían alegría, pura alegría, parecía una zamba. Bueno, todas las campañas son zamba. Y yo ahí digo, volviendo a tu pregunta, ¿quién es el ganador y quién es el perdedor? Yo creo que Kast es el ganador, pero yo no sé si le sirve tanto al sistema, no, porque yo tiene un techo bien acotado, y yo coincido contigo que va contra Sichel, pero yo creo que claramente a la segunda vuelta están ahí, claramente que va a llegar Sichel y Sichel y Boric, ¿ya? Y ahí se tendrán que arreglar. Ahora, en la segunda vuelta vamos a ver cómo se teje la cosa, porque también creo que a Boric, el que le entre por la izquierda el MEO, va a ser fuerte. Entonces va a tener que ceder para ese lado y se le va a arrancar el centro y se va a poner muy entretenida o tensionado, porque evidentemente se empiezan a jugar cartas más divergentes. Y eso era un poco lo que evitaba el binominal, y que yo creo de que fue un error haberlo sacado. ¿Por qué? Porque obligaba a todos los votantes a captar el centro. Y eso significaba de que los extremos quedaban fuera, extremo derecha y extremo izquierda, porque tenían que pelearse el centro. Y eso le dio gobernabilidad y le dio estabilidad. Hoy día no la tenemos, no sé cómo se recupera, no creo que vuelva a ir binominal porque tiene muy mala prensa, Pero sí puede ser que en una de esas se elija un diputado por distrito o un senador, por mayores distritos, tengo idea, cosa que no haya esta situación que tenemos tanta gente tan polarizada, de tal espectro y tan extrema. Si es uno solo, ese siempre tiene que ganar el centro.
Matías, ¿qué te pareció a ti la performance de Sebastián Sichel? Yo, la verdad que tuve la sensación que me daba es que él no quería estar ahí. Como que Sebastián Sichel ha ido perdiendo la frescura y yo creo que dejó en evidencia algo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo, que de los que están ahí lejos, lejos, el político más hábil es José Antonio Kast, pero por chanca, por paliza, sobre todo como candidato, salvo Marco Enríquez, que podría ser su contrapunto, digamos, pero no estuvo ayer. Entonces, ¿qué tanto crees tú que José Antonio, porque a mí me pasó otra cosa, que José Antonio Kast, o dicho de otra manera, a mí me sobraba Sebastián Sichel, mira lo que te estoy diciendo, porque el candidato que representa el mundo de Sebastián Sichel es José Antonio Kast, sin dobleces, sin ir para allá ni para acá, y cuando dice, no, yo soy candidato de RN y la UDI, pero soy de centro. No sé, no sé qué te pasa a
A
ti
ver,
con Sebastián Sichel. No sé si tú ves a
estimado,
José Antonio
estimado.
Kast como el candidato del sector, no sé. Dale tú.
Yo voy a sacar a otro relator del fútbol chileno, a Claudio Palma, para decir que en realidad está bonito el partido, está bonito el debate. ¿Y qué
Ya.
pasa cuando los partidos están bonitos? Me imagino un buen clásico universitario en el Estadio Nacional lleno,
Qué
cuando
bueno que no
meten a un
dijiste el Colo
castellano.
Colo la U el domingo, pues seguramente vamos a perder, ¿eh? Qué bueno que ocupaste otro ejemplo, Matías. Gracias. Te lo agradezco.
Oye, pero imagínate el panorama entrando en el segundo tiempo, un empate a cero apretado, y ponen al canterano, el que nunca había estado ahí metido en los debates, en el meollo del asunto. Está apretado nomás, como que no va a ser mucho. Y ese siento que Sichel, en un partido tan bueno, en una discusión tan buena, donde podría haberle sacado tanto, pero tanto jugo, no quiso hacer nada, no quiso
Pero
hacer
Liz,
nada.
pero Matías, perdona que te interrumpa y Luis Felipe también, pero voy a ocupar un chilenismo. Sebastián Sichel en el debate de las primarias de la derecha les dio chanca a Lavín, que podríamos decir que Joaquín Lavín es como el político
Permiso,
profesional, así como con
voy a hacer un
mayúscula, con
paréntesis.
letra roja. Yo. Le dio chanca a Mario Desbordes. Le
Pero
dio
le
chanca
dio
a
un
Ignacio
candidato.
Briones, bueno, Ignacio, pero fue paliza. Y ayer,
Porque era
antes de ayer yo lo
un
notaba como que,
debate.
oye, yo quiero
No,
estar
pero
en mi casa.
déjame darte la respuesta a eso. Porque era un debate de su propia agrupación. Era un debate sin pelea, sin contraargumentación. Un debate donde quien se hubiese mantenido al margen iba a salir victorioso. Esa misma fórmula no te va a funcionar contra la oposición.
No, pero le pegó su quillazo a Lavín.
Sí, pero perdón.
Sí, pero.
Lo que pasa es que estaba haciendo el rol del hombre de izquierda. Tenía un rol. Ser de centro es amarillo, indefinido, no es rojo, no es verde. Y esta es la definición de amarillo. Nosotros estamos en un gobierno cuyo presidente también es amarillo. Su cuna es la democracia cristiana, que es lo mismo de Sichel. Y cuesta mucho.
Entonces el sector tiene un problema,
Sí, por
porque
supuesto.
el votante de derecha, y perdón, y mira la brutalidad que voy a decir, el
No.
votante de derecha del año 2021, hay ojos cerrados por Kast,
Sí,
porque Kast ya no es el duro, no es el extremo, no, Kast está piolita, tranquilito, hasta se reía con Artés.
eso también es estrategia
Yo lo
de
sé,
José Antonio.
pero Matías, créeme que yo sé qué estrategia, si yo estoy poniéndome del lado del perico que lo ve.
Claro, no, por supuesto.
Perdón, ¿has estado personalmente con él?
Con José Antonio Kast, sí, varias veces.
Bueno, y él es así. A él no se le mueve un
No,
pelo.
además, José Antonio Cade es el tipo más agradable que hay. Es
Muy agradable, muy
muy
agradable.
simpático.
Un gallo muy tranquilo, te habla puras cosas coherentes, es súper, ¿cómo se llama? Consistente. Él hace lo que dice, dice lo que hace. Es un tipo, pero notablemente consistente, pero tiene muy mala prensa y en ese sentido está totalmente acotado. Y evidentemente, oye, no nos saquemos la suerte. Sebastián Piñera ganó la elección porque la gente votó contra Guillé, no por Sebastián Piñera.
Hay
Y
un porcentaje, claro, obvio,
es
obvio.
muy grande. Y yo,
Sí, claro.
que en el caso de Sichel contra Boric, va a ser parecido. Porque Sichel es un hombre que en la teoría maravilloso, porque un hombre conciliador, ¿verdad? Pero al final del día, cuando no se tiene clara la idea y efectivamente un objetivo súper transado y no se transan, o más bien se mantiene el espíritu. Entonces, claro, no hay consistencia en los sistemas. Vean lo que ofreció Sebastián Piñera y vean lo que han hecho, lo que se ha hecho. No tiene nada que ver con el programa. Es más, si uno no le pone apellido, este es el gobierno más de izquierda desde la vuelta a la democracia. O sea, absolutamente de izquierda. Se subieron los impuestos, se restringieron los movimientos, o sea, todo. Me podéis dar mil explicaciones. Pero al final ha sido el gobierno más de izquierda que pudo haber tenido en la historia de Chile desde la vuelta a la democracia en el año 89. Bueno, yo creo que Sichel, tengo la esperanza que sea un poco mejor, pero tampoco creo que va a ser mucho más. Ahora, aquí nos vamos a ver en una encerrona, que le pasa a todos los países del mundo, le pasó a Trump contra Hillary Clinton. Mucha gente no votó por Trump, votó contra Hillary, porque se encontraba que era un poquito
Así es.
alocada, que era que, qué sé yo. Bueno,
Y mucha gente votó por Biden por no votar
por Trump.
por Trump. Sí.
Claro.
Ahora,
Bueno.
pero ¿sabes lo que pasa? Que, perdón porque me he pegado, pero para la primaria de Chile Vamos de la elección presidencial anterior, se dio la lógica. Ganó Piñera. Y después, que no se nos olvide, que José Antonio Kast fue por... Él no se retira, él no participó en la primaria. La primaria era Piñera, el Coto Sandón, Felipe Kast. Y José Antonio Kast fue a la elección presidencial. Y todos sabían que esos votos inevitablemente iban a pasar a Sebastián Piñera en segunda vuelta, pero la diferencia de Piñera con Kast era importante. Hoy... La diferencia entre Sebastián Sichel y José Antonio Kast no es importante.
20
Es
puntos a lo
preocupante.
menos.
No sé, yo no
Yo
sé,
tampoco, yo tampoco.
yo veo a 25, 18, 11. Boric,
Claro.
Sichel, Kast. Yo no sé si 18, 11 es mucha la diferencia, pues son números chicos. Y en la SEP, que no midió intención de voto, pero es algo parecido, la diferencia tampoco era abismante como la que había, digo, insisto, entre el candidato que iba punteando todo el tiempo en las primarias y que terminó ganando, que era Piñera, y después la elección con José Antonio Kast. Yo
Sí,
siento que
pero...
hoy día José Antonio Kast, por decirlo de alguna manera, no es como un saludo a la bandera, no sé si me explico. Yo siento que independiente de los números, y su manera de actuar.
Bueno, pero es que él se declara, perdón, Kast se declara que es el único candidato de la derecha.
Porque
¿Ya?
está
Y por
jugando
ahí va.
también liderar
Claro.
el sector después de noviembre o diciembre. No
Y
solo bala por la
por
presidencia.
eso, pero yo creo de que las encuestas que tú hablas hablan de que hay un 60% de la gente que todavía no tiene claro el voto. Y yo creo en un país que está
Sí, para el
jugando.
2017 andaba por ahí más o menos.
Sí,
Sí,
pero es que
por
yo
eso digo
creo
que la
que.
diferencia es mucho más chica hoy
Sí,
día.
pero yo creo de que hoy día hay mucho más cultura cívica, por un lado, y segundo que nada, La situación política ha hecho que la gente entre a participar. Personalmente, yo veo un montón de gente joven, para alegría mía, que no tenía ni, no estaba ni ahí y hoy día está ahí. Algunos que coinciden conmigo, otros que no, pero no me importa, no me importa que no coincidan, pero yo encuentro inconcebible que no tengan posición y que sean un rebaño y dicen, no, da lo mismo, no puede ser, ¿ya? Ahora, eso habla también de lo enfermo de la economía, de la situación política, que va en relación a la economía, y lo dijo, si no me equivoco, Boric, porque la gente se siente que no paga impuestos, y ese es un drama. Entonces, esto lo ven casi como un regalo, y algunos dicen que es una obligación, y no se dan cuenta que el Estado soy yo soy el que contribuyo. Y aquí es porque tenemos un impuesto oculto, que es el IVA, que además no se explícita como en otras partes. En Estados Unidos, uno va a una vitrina y encuentra una camisa en 10, va a la caja y paga 11. ¿Por qué? Porque son los impuestos federales. Y aquí es peor, porque la camisa vale 10 y tú pagas 12, o 11, 11,9 para ser más preciso. Y la gente no tiene conciencia de que el Estado se queda con un pan de cada 5 panes que tú compras. Por lo tanto, yo pago 5 panes, ya le doy un pan al Estado y me quedo con 4. Y si esto sigue, al final, el que menos trabaja son 3 días a la semana para el Estado y 4 días para él. Pero los que más trabajan o los que más ganan, trabajan 4 días para el Estado y 3 para él. Es más o menos. Entonces, por Dios que cuando yo no tengo conciencia del costo que significa mantener el aparataje público, que me den los bonos, que me den la salud, que me den la educación, que me den la seguridad, yo no lo valoro. No tengo idea del costo que tiene. Y le pido y le pido y le pido porque total paga moya. No es moya, lo pago yo. Y si yo pido maíz, feo maíle, qué sé yo, o las licencias médicas, lo pago yo mismo. Me estoy trampeando en solitario. Lo único que sí, que yo no sé qué porcentaje pago, pero estoy pagando. Jurando de que mi tocayo, que tiene muchos más recursos que yo, va a pagar más que yo.
No,
Y
yo
no.
tengo menos recursos. Soy un simple periodista nomás. Matías, ¿tú quieres decir
Sí.
algo harto, hace rato? Dale nomás.
Voy a meterme ahí un poquito en las sorpresas que trajo este debate. A mí en lo personal, y esto es solo una añadidura, no me molestó el tema de las levantadas de manos, quizás porque yo soy más chico, pero me gustó que se llevara así el debate, que se moderara un poco, porque la verdad de repente me molesta cuando un candidato se toma el protagonismo por hablar más fuerte que el otro. Ahora, entre las preguntas que habían, preguntas que eran más importantes, menos importantes, la que me sorprendió, que no, como que no agarró tanto revuelo, y lo habíamos comentado nosotros también en programas anteriores, era respecto del fiscal nacional. Cuando se le
Ya,
pregunta a los candidatos si
interesante
dicen,
eso.
oye, ¿y ustedes creen? Porque claro, al final el presidente decide, con aprobación del Senado, claro, quién va a ser el fiscal nacional. El poder judicial en una persona, en su ente máximo. Y Yasna Provost es la única que dice que no. Dice que no y responde porque hay que cambiar la forma en que se eligen y tiene que haber participación ciudadana. Señora, no le estamos preguntando eso. No le estamos preguntando el sistema. Le estamos preguntando si alguien que está haciendo las cosas de manera negligente, de manera sucia, que está ahí cuestionado, debiese renunciar o no, con la misma autoridad que fue elegida por el presidente.
Bueno, en Chile no renuncia a nadie encima, Matías, pero te sigo
Oye.
tu argumento, pero yo creo que esa respuesta es porque acuérdate que una de las personas con las cuales se reunió el fiscal Jorge Abbott fue con Jorge Pizarro,
Sí, pues.
vicepresidente del Senado actualmente, demócrata cristiano, que estaba siendo investigado por el tema de las platas políticas y que voy a jugar un chilenismo y me hago responsable yo, no quiero incluir a nadie en lo que voy a decir, es tan carajo que tiró al frente a los hijos. Pero bueno, cada uno hará lo que quiera, pero yo también tendré derecho a opinar respecto a las carajo, a cuando tú eres un carajo, digamos. Entonces, claro, ya no aprobaste esta horquilla, porque en política, mi querido amigo, tú sabes cómo funcionan estas cosas. Pues entonces, llamó la atención, llamó muchísimo la atención lo que dices tú, porque de los seis candidatos que estaban ahí, cinco, perdón, solo una no estuvo de acuerdo.
Pero
no es coincidencia eso, perdona, pero yo oye, no creo en las coincidencias, menos política.
Oye, ¿les puedo cambiar un poco el tema?
Sí, dele nomás porque nos queda poquito.
Mismo, por lo mismo, que yo encuentro que aquí
dele pasó, nomás, juegue.
Pasó algo gravísimo que no hemos hablado, y es que la Convención Constituyente ratificó que no requiere los dos tercios, siendo que el mismo debate, todos, salvo el señor Artés, que parece que se equivocó de siglo, porque
Artes.
Parece que sigue en el año 60, ¿eh? O sea, es realmente volver al pasado. Salvo él, todos dijeron de que la convención debería cumplir con la norma por la cual fue creada. Y hoy día fue, ayer, perdón, en la tarde, fue ratificado de que ellos no se van a tener a los dos tercios. Yo no sé si ya es confirmado o ya sacramentado, pero entiendo que ya se votó. Y eso yo lo encuentro gravísimo, porque deja fuera de la legalidad a la constituyente. Y lo deja muy débil. A mí me da la impresión que la constituyente no tiene ninguna conciencia de la importancia que la ciudadanía lo acepte. Y ellos creen que lo que van a decir va a salir. Y si efectivamente termina esta constituyente con un 20-25% de aprobación, lo más probable es que no se apruebe la constitución. ¿Y en qué nos va a dejar? Entonces, realmente yo lo encuentro increíble y es gravísimo. Yo lo encuentro muy, muy grave, y yo creo que esto puede crear una situación bastante compleja, porque deja al borde de la legalidad su constitución. Porque si...
De la propia institucionalidad, o sea, está bien, yo me vi en Twitter todos los comentarios, algunos que decían, ahí confirmen, es mayoría simple si no me equivoco, pero decían, no, porque ¿por qué tenemos que respetar el quórum que tiene la Constitución del 80 si es que la estamos intentando cambiar? Bueno, porque es la vigente. Es la vigente hasta que se apruebe la otra. Es lo que las personas no entienden, que la convención no significa suspender la Constitución actual, sino que redactar una nueva para el futuro. Ahora, si tenemos normativa que va a ser en mayoría simple, por ejemplo, a la derecha se le complica mucho más la argumentación. Porque la aprobación de la normativa va a salir así como un pan caliente el horno rapidísimo.
Perdona, cortito, agrego a lo que dice Matías, que es súper complicado, porque si están proponiendo un texto constitucional y ellos no cumplen la constitución, están dando un mensaje que la constitución es letra muerta. Entonces, encuentro que es muy, muy grave. Yo no sé si la ciudadanía tiene conciencia de lo que está pasando, pero esto es, por aquí parten los conflictos sociales, por aquí parten las guerras civiles. Están jugando con fuego.
Yo no quiero sonar extremo, pero es grave, suena grave para quienes legitiman la Constitución del 80, pero para quienes no lo hicieron nunca, es prácticamente sentido común para ellos, y eso es lo que me preocupa a mí.
Sí. Es que ahí está yo creo que ahí está el nudo de la discusión, pues, Matías. Ahí tú diste, creo yo, en el clavo. Exactamente, tiene que ver con, ¿cómo decirlo? Es como una discusión de qué es lo legítimo y qué no es legítimo, que es algo que inevitablemente iba a pasar en la convención, ¿eh?
Claro que sí. Y porque uno dice, no sería legítimo la forma si no respeta los dos tercios. Bueno, pero para algunos no es legítima, no comparto eso, pero para algunos no es legítima la Constitución del 80. Entonces, ahí se da la pugna. Y para ellos va a ser una victoria esto, como para nosotros también puede significar una derrota tremenda para la institucionalidad del país.
Rojas Bade tiene sus días contados, ¿eh? Porque también se aprobó que sea el Pleno por mayoría simple que califique la renuncia a un convencional. Y aquí, si no me equivoco, Matías, esto no es, esto sí va a ser retroactivo, digamos.
Pero te das
El resto
cuenta,
empieza en
te das
30.
cuenta de que ya no es convención, sino que es asamblea. Ellos están creando sus propias normas y eso es no respetar la institucionalidad. Entonces yo digo, si yo estoy haciendo un texto para una institucionalidad y no respeto por la cual me fue creado, digo, no hay mensaje. Y es más, cuando yo no respeto lo por donde yo fui creado, digo, yo fui creado viciado, luego no es válido mi creación. Entonces, da para todo, da para cualquier cosa. Y podríamos decir, ¿saben qué? Ustedes ya no existen porque invalidaron el documento por el cual los crearon. Así que todos para la casa, no hay plata, se acabó. ¿Te das cuenta de lo que puede ser? Entonces, esto
Me
es
llevo
muy
la pelota de
grave.
fútbol.
Es muy grave. Me llevo la pelota. Me llevo la pelota para la casa. Y esa cuestión, ¿te das cuenta de lo grave que es? Yo creo que la inconsciencia que hay de la convención es enorme. No hay conciencia de la autoridad por la cual fueron investidos. Y yo no sé a dónde nos van a llevar. Y yo espero que entre la cordura. Yo no sé si esta votación ya es definitiva, si hay otra instancia, porque ahora lo que cabe es ir a la Corte Suprema. ¿Te das cuenta? La Corte Suprema desdiciendo, ya el Estado le negó los recursos de la ampliación. Ya no sé qué va a pasar ahí. Y si la Corte Suprema le dice, no, usted tiene que respetar, ¿qué va a pasar? No, lo están empujando a jugar con fuego. Y ayer, anteayer, Artés decía que hay que echarle viento a las brasas. ¿Para qué? Para que la revolución
Me
siga.
encanta, me encanta.
Sí, pues, pero le encanta, pero es muy peligroso.
Bueno,
Jugar con.
la
Jugar
revuelta
con.
2.0.
Sí, pues. Jugar con fuego es muy peligroso.
Quedaron cositas ahí para conversar, más temas que analizar. Esto fue Carta Ciudadana. Que lo pasen bien el fin de semana y nos reencontramos el día lunes. Matías Moreno, Luis Felipe Mujica. Saludos, por supuesto, a todos quienes nos escuchan a esta hora de la mañana. Que lo pasen bien el fin de semana. Nos vemos. Chao, chao.
Adiós. Chao.